estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferroles, martes, día 22 de febrero del 2022. 22 del 2 del 2022. Bueno, una fecha redonda. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 de la tarde y después entre la 1 y 20 y las 2 con la programación íntegra en el 97.9 de FM. De las noticias de los municipios que forman parte de estas comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal hablaremos en los próximos minutos. Además, contaremos con la presencia de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, en el espacio de Usted Dirá. Esto es a partir de esa hora, de la 1 y 20 de la tarde. Podréis interactuar, llamar, mandar vuestros mensajes de texto o de audio a partir de esa hora al 981-33-3105 y si no, al WhatsApp ciudadano 687-968291. Le preguntaremos por los temas más destacados de la información local, pero vosotros tendréis la oportunidad de hablar directamente, en este caso, con la alcaldesa de Narón. Y también contaremos con la presencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, al que le preguntaremos sobre lo que va a suponer la puesta en marcha de esa nueva línea de contenedores que comenzará a operar en marzo. Unirá el puerto de Ferrol con otros puertos a nivel internacional tan importantes como Shanghái o Singapur. También por el estado de las obras del ferrocarril que trasladará también esas mercancías hacia el puerto exterior o sobre el proyecto de esa senda peatonal entre La Ranita y Amalata, un proyecto bueno pues que está en fase de redacción, que está alrededor de los 3,7 millones de euros y que se podría comenzar a ejecutar en el próximo año 2023. También otro de los protagonistas será Enrique Mayón, secretario general de ASIME. Recordamos que ayer la eólica marina fue bueno pues el tema central de ese Galician Offshore Energy Group que tuvo lugar en el CIS de A Cabana. Varias empresas del metal, del sector eólico, confluyeron y también agentes del sector pesquero. Mayón defiende que tiene que existir esa dualidad en el mar. Incidió en que las proximidades de nuestras costas se tienen que poder pescar e instalar esos parques eólicos marinos, aunque ha advertido que habrá zonas en las que no se podrá pescar porque habrá unas afectaciones. Hablaremos con él largo y tendido y también te cuento más cosas. Esta mañana en Ferrol, visita de la consellera do Mar, Rosa Quintana, acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, participaron en la firma de un convenio de colaboración entre la Consellería y Reganosa y las cofradías de pescadores de la Ría de Ferrol para avanzar en los trabajos de regeneración de los bancos marisqueros de la zona. 80.000 euros aportados por la empresa Reganosa para poder sembrar nuevamente almejas en la Ría de Ferrol debido a la baja productividad. No es la primera vez que suceden estas siembras que no llegan a buen puerto. Esperemos que en esta ocasión bueno, pues cambien algunos de los parámetros para que nuevamente la Ría de Ferrol pueda volver a producir más cantidad de almeja babosa. Visita también de otra consellera en NEDA, la de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, que acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, está visitando desde las 12 del mediodía al propietario de una vivienda unifamiliar beneficiaria de una de las ayudas del programa de adquisición de inmuebles en centros históricos. Esto está sucediendo en el número 24 de la calle Real de NEDA. Y también tenemos buenas noticias, por qué no decirlo, y es que la Bonoloto ha dejado un premio de 75.664 euros en Ferrol, un boleto con 5 aciertos y complementario que fue sellado en la administración número 9, ubicada en el número 11 de la calle Rubalcaba, el antiguo establecimiento Bonilla, muy cerca de la Plaza de Armas. Más cosas también en cuanto a la pandemia sanitaria: continúa la bajada de casos activos. positivos. Hay 1.440, 78 menos que en la jornada anterior. 42 permanecen ingresados, 40 en planta, sin variación. Y dos, uno más, eso sí, en la unidad de cuidados intensivos. Han recibido el alta 194 personas y se localizaron en las últimas horas 118 nuevos positivos. También el BNG de Ferrol ha sido protagonista esta mañana. Iván Rivas, su portavoz, ha abordado la situación del PEPRI del Sánchez Aguilera y las diferentes propuestas para rehabilitar de alguna manera y mantener en buen estado estas instalaciones afectadas por defensa en la ciudad de Ferrol. Y por otro lado, recordamos que los sindicatos CESIF y CIGA han acusado al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, de reorganizar a la policía local para incrementar la recaudación por multas. Critican que los cambios no hayan sido negociados con los representantes sindicales. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. De momento, anticiclón y cielos soleados. Los detalles del tiempo que comentaremos a continuación vienen ofrecidos por Dobarro y Asociados Abogados. Están en la calle Zurbarán, número 2 de Ferrol. Su teléfono para cualquier consulta es el 981-36-9194, 981-36-9194. Lo dicho, tenemos cielos despejados, una temperatura eso sí fresquita, 13 grados y nivel amarillo en toda la franja litoral costera. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día, en Ferrol. Seguiremos bajo influencia anticiclónica con circulación do nordés. Agardamos así unha xornada de ceos pouco nubrados en xeral, con temperaturas que poden ascender lixeramente ata máximas alrededor dos 16 graus. Todo isto cun vento que sopra do nordés frouxo. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
La información de tráfico es cosa de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podéis visitarlos en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas a estas horas de la tarde, pero te cuento que una joven de 18 años ha sido trasladada al Hospital Rivera Juan Cardona después de empotrarse el vehículo en el que circulaba contra otro que estaba estacionado en la avenida Mal de Vizoso, en la zona de Xuvia, en Narón. La herida perdió la consciencia después del choque que tuvo lugar alrededor de las 3 de la madrugada de este martes. Hasta el lugar se envió a dos ambulancias, una de ellas de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, que trasladó a la herida. Además, un varón de 22 años recibió la alta voluntaria en el lugar, acudiendo a la zona patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Narón. También te cuento, en cuanto a los sucesos, que la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Aspontes, un hombre de 33 años que supuestamente se plantó en el medio de una carretera en el municipio de Xermade, en Lugo, hizo que un coche se detuviese su marcha y lo destrozó a palos. Vamos, lo más normal. Según ha informado la Guardia Civil, el sospechoso ha sido detenido por un supuesto delito de daños. Los hechos ocurrieron en la parroquia de Piñeiros. Una vecina iba circulando con su vehículo por una carretera local y se encontró con el sospechoso en el medio de la carretera. Tuvo que detener la marcha del coche, pedirle que se apartase, y el hombre comenzó a golpear su turismo con un palo y le provocó daños de consideración. Ven a conocernos. Sagrado Corazón Mercedarias de Ferrol, centro católico, plurilingüe y concertado. Educación infantil, primaria y secundaria. Equipamiento multimedia, servicio de madrugadores, comedor, actividades extraescolares. Visita nuestro centro con tus hijos los martes y miércoles por las tardes. Llámanos o pide cita por email. Colegio Mercedarias, Carta de Castilla 160 de Ferrol. Educamos para la libertad. Mercedarias Ferrol.
Desde hace 75 años, Colegio Plurilingüe Jesús Maestro. Concertado desde 3 años hasta cuarto de ESO. Centro Examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, bachillerato doble titulación español-estadounidense, programas europeos. Un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa. Estimulación temprana e innovación tecnológica. Radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares. Grupo cristiano y acompañamiento personal. Discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-1318 y en la web jesusmaestrodiscípulas.org.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a charlar a continuación con Enrique Mayón, es el presidente de la Asociación de Industriales del Metal y también Tecnologías Asociadas de Galicia. Ayer fue portavoz del Galician Offshore Energy Group, que se celebró en el CIS de Ferrol. Diferentes expertos e implicados se reunieron para abordar las diferentes acciones a desarrollar este año en el ámbito de la eólica marina. Y es que ante la transición energética, bueno, pues nos vemos obligados a buscar nuevas energías limpias como las que pueden ofrecer estos parques eólicos marinos. Uno de los más grandes, precisamente, está proyectado frente a nuestras costas de Ferrolterra. Se lleva hablando tiempo también de la oposición o del rechazo que causa entre algunos sectores, entre ellos el pesquero. Enrique Mayón, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha asegurado usted que los parques eólicos marinos pueden y deben coexistir con las actividades pesqueras en nuestras costas una vez se aprueben esos planes de ordenación marítima, que sería lo primordial, ¿no?, para arrancar?
Así es. Primero hay que aprobar los POIN, el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo Estatal. Estamos pendientes de que eso suceda pronto. Vamos a ver cómo viene realmente ese plan y en dónde realmente se van a poder proyectar parques eólicos marinos que tendrán que salir, lógicamente, pues a subasta.
Es decir, que los proyectos no podrían estar en marcha en menos de 5 años aproximadamente, aunque la reunión de ayer desde Galician Offshore Energy Group de alguna manera también trató de arrancar esos primeros pasos que serían necesarios para este año 2022.
Pues sí, sería un plazo mínimo, ¿no? Mínimo de 5 años. Estamos hablando que saldría el plan probablemente este año. A partir de ahí se abrirán subastas, se presentarán proyectos y en el mejor de los casos, el más ágil, podríamos estar hablando, como bien dices, de 5 años la implantación del primer parque eólico marino.
Usted ha dicho que en las proximidades de nuestras costas se tiene que poder pescar e instalar parques eólicos marinos. ¿De qué manera?
Bueno, nosotros creemos que es compatible porque tenemos estudios que así lo certifican. Lógicamente no es compatible o no son compatibles en cualquier sitio. Hay que ver cuáles son las zonas que tengan un impacto reducido. Nosotros como industria siempre hemos dicho que defendemos la implantación cerca de las costas gallegas. Siempre hablamos de un mínimo de 10 kilómetros desde la costa, a veces hasta 30 o 40 kilómetros, pero siempre y cuando la afectación sea mínima, porque realmente cualquier proyecto de inversión y de infraestructuras siempre tiene afectación en el entorno. La clave está en que sea una afectación mínima y que permita, como digo, coexistir y compatibilizar una actividad tan relevante para Galicia como la pesca, con esta actividad que ya no hablamos solo del tema industrial, sino lo has dicho tú al inicio perfectamente. Estamos hablando de sostenibilidad, de transición energética, que no es una opción, es una obligación, no solo para España y Galicia, sino para todo el mundo. Por lo tanto, hay que hacer las cosas bien y nosotros nunca defenderemos parques eólicos marinos en donde no haya una coexistencia y una compatibilidad.
¿Cuáles serían las incompatibilidades, es decir, o las afectaciones que pudiera tener en la pesca justo donde se podrían instalar estos parques eólicos marinos? ¿Hay algo incompatible?
Bueno, habría que ver cada caso, pero lo que sí está claro es que dentro del parque, dentro de la superficie del parque eólico marino, no se podrían realizar tareas como puede ser el arrastre, ¿no?, ese arte de pesca, ¿no? Probablemente sí se podrían realizar algunas otras. Después hay una afectación de aproximadamente 500 metros a lo largo del perímetro del parque eólico marino. Para nosotros nos gustaría resaltar algo que nos parece muy clarificador, y es que cuando hablamos de un parque eólico marino de una densidad media, de un tamaño medio, estamos hablando que solo en Galicia podría llegar a ocupar como mucho el 1 por 1000 de todo el espacio marino, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que el mar es muy grande, hay que ver, como digo, esa compatibilidad, pero creo que tenemos todos derecho a poder explotar los recursos marítimos, como digo, siempre con una compatibilidad adecuada y respetando las normas que se aprueben, ¿no?
Otra de las conclusiones también de este encuentro celebrado ayer en el CIES de Ferrol es que estos parques, la implantación de la eólica marina en las costas de Galicia, crearía alrededor de 5.000 empleos directos.
Así es, serían 5.000 empleos directos de aquí a 2030, probablemente hasta 3.000 indirectos. Hablaríamos de una fabricación y producción intensiva en Galicia, es lo que buscamos desde ASIME, lógicamente, y desde el BOE. Y después tenemos que recordar que habrá pues unos centenares de empleos, calculamos por cada parque eólico marino unos 300, que serán permanentes. Son empleos de mantenimiento de las instalaciones, de puesta a punto, de control de la producción, que eso se quedarían siempre con nosotros. Pero por cada parque eólico marino, como digo, serían 300 empleos. Pero de inicio y durante la construcción y fabricación, más de 5.000 empleos con una densidad media-baja de implantación de parques, ¿no?
¿Cuáles son las otras conclusiones en las que han llegado en la jornada de ayer? ¿Qué es lo que urge desarrollar durante los próximos meses en este sentido?
Bueno, sobre todo que se apruebe el POEM, que es como el Plan de Ordenación Municipal en el Mundo Urbanístico, aquí aplicado a la eólica marina. Eso va a suceder, veremos cómo viene realmente. Después, poner en valor las capacidades del norte de España y especialmente de Galicia, que ya hemos demostrado que podemos fabricar y construir tecnología de vanguardia, como es el caso de la eólica flotante, que es la que pretendemos implantar e instalar en Galicia. Y vamos a hacer pues una promoción muy intensa por todo el mundo de nuestra industria gallega, de nuestra industria eólica marina, con la presencia en todas las ferias que son relevantes en el sector a nivel internacional. Por lo tanto, es una apuesta muy potente, acompañado también de planes de formación para captar pues a los profesionales que necesitamos para producir estas estructuras, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que sí llamamos es a la calma, a una reflexión y a un diálogo como se está produciendo en el marco del Observatorio de Eólica Marina de Galicia, y a partir de ahí poner en valor, como digo, la industria gallega e intentar ser líderes en esta industria de eólica marina, especialmente flotante.
Aquí, en nuestras comarcas, también tendría mucho que decir las industrias, en este caso como Navantia Fene, que se están dedicando a construir estos componentes.
Sin duda, ¿no? Desde luego que comenzamos con la industria eólica marina con Navantia, después con la UTE Navantia Windar, con un apoyo traducido en encargos y pedidos de Iberdrola, y realmente antes poca gente confiaba en la eólica marina. Nosotros lo vimos como una oportunidad desde el inicio y prácticamente una década después vemos que es un puntal para toda la comarca de Ferrol, para Galicia en general, y que tenemos que seguir aprovechando pues este conocimiento adquirido, porque sería desde luego una desgracia no hacerlo. Y ya digo, llamando a ese diálogo y a esa calma, porque nosotros, la industria, somos los primeros que no vamos a respaldar ningún proyecto que impacte de una manera agresiva con el entorno marino, ¿no? Por lo tanto, debemos buscar energías limpias, transición energética, pero obviamente siempre justa, coherente y razonable con cada entorno.
Enrique Mayón, presidente, secretario general de ASIME y portavoz del Galician Offshore Energy Group, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y te cuento más cosas. Ferrol ha aprobado el expediente de contratación para rehabilitar más edificios en el barrio de Recimil, de propiedad de titularidad municipal. El portavoz del Gobierno local, ayer, Julián Reina, anunció que la actuación cuenta con un presupuesto superior a los 1,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 6 meses. Consistirán estas reformas en mejorar las condiciones de habitabilidad, estanqueidad y eficiencia energética de las viviendas comprendidas en 3 portales de este edificio, lo dicho, en el entorno de la Plaza de España, números 23 y 25. Y el programa de becas del campus industrial de Ferrol potencia la internacionalización de sus másteres. De hecho, hay alumnos de diferentes partes del mundo, de Vietnam, Francia, Cuba o Marruecos, que están cursando sus estudios aquí en el campus ferrolano. Y por cierto, ya se pueden solicitar a partir de mañana los permisos de quemas para restos agrícolas y forestales, según ha comunicado la Xunta de Galicia. Saludamos en este momento también a los oyentes que se incorporan a nuestras frecuencias al 101.3 de FM y al 837 de onda media. Es tiempo de recordar las noticias más destacadas de esta jornada, los titulares de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Diferentes asuntos en los que se está trabajando en la redacción de la cadena COPE y que nos trae nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues entre ellos, por ejemplo, ese convenio firmado esta misma mañana a 5 bandas, Xunta de Galicia, Reganosa, conjuntamente con tres de las cofradías de nuestra ría, concretamente Ferrol, Barallobre, Enfene y también Mugardos, en donde Reganosa va a sufragar durante los próximos 5 años la compra de la semilla de almeja para los bancos marisqueros. Tanto la consellera Domar Rosa Quintana, que ha participado en esa rúbrica hoy aquí en el edificio administrativo de la Xunta, en la Plaza de España, como también el director general de Reganosa, Emilio Bruquetas, han destacado esta iniciativa para también colaborar, dice Emilio Bruquetas, en este caso con la zona en la que está asentada Reganosa, nuestra comarca, y en el ámbito, bueno, pues de la conservación también de un arte, de un sistema de vida para muchos mariscadores. Será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal. También estamos pendientes de la visita que realiza hoy la consellera de Vivenda y de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en este caso al municipio de Neda, para visitar una vivienda que ha sido rehabilitada en la calle Real. Y en lo que se refiere al coronavirus, bueno, pues siguen bajando los casos activos. Bien es cierto que lo que es la hospitalización sí que no desciende. Incluso hoy tenemos un ingresado más en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Ayer era uno, hoy son dos, 40 ingresados en planta. Y también, bueno, pues la buena suerte que ha dejado un premio de algo más de 75.000 euros en Ferrol, en el Bono Loto, una combinación de los 5 números y el complementario, que fue sellada en la administración número 9, situada en la calle Rubalcaba, muy próxima a la Plaza de Armas, y que significa también la suerte, en este caso, para Ferrol.
Javier, no sé si la consejera Domar, en este caso Rosa Quintana, como integrante del gobierno gallego, también se ha pronunciado sobre esa posibilidad que se está barajando después del culebrón que se vive en Génova y en Madrid, de que Alberto Núñez Feijóo ocupe el lugar de Casado.
Bueno, pues le preguntábamos precisamente a Rosa Quintana por eso. Nos decía, bueno, que estos días ella ha estado un poco, bueno, pues muy pendiente de lo que ocurría con ese buque de Terranova, esa situación. Decía lo que sí, decía Rosa Quintana, ¿no? que había que pedirle perdón primero a los militantes, a los simpatizantes y también a los votantes del Partido Popular, porque una situación como esta no se podía dar. Bien es cierto que Rosa Quintana no se quería postular sobre la hipotética marcha de Alberto Núñez Feijóo. Incluso le preguntábamos directamente, la Xunta tiene dos vicepresidentes, que es Alfonso Rueda y Francisco Conde, le preguntábamos directamente si apostaba por alguno de ellos. No se ha querido postular, incluso ha dicho que el presidente Núñez Feijóo tiene un magnífico equipo, un magnífico gobierno, y bueno, pues es sin duda alguna ahora mismo las cábalas que hay sobre si Feijóo va a abandonar Galicia, si va a ser el nuevo presidente del Partido Popular, o si finalmente, bueno, pues decide, como ya hizo en otras ocasiones, quedarse aquí en Galicia.
Habrá que esperar a mañana a ver lo que sucede. Gracias, Javier. Nuestro compañero sigue trabajando en todos estos temas que se ampliarán en ese informativo mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20 de la tarde. Algunas cuestiones ya os las adelantamos también a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol. Y tiempo también de seguir avanzando y de conocer la actualidad en el ámbito deportivo. Aquí los datos los tiene nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Hoy hay dos citas en el fútbol sala. A las 8:30 juega Oparrul, uno de los partidos aplazados en la localidad de Leganés. Un partido importante porque los dos equipos están en zona de descenso, pero si gana Oparrulo abandonaría esas posiciones. Escucharemos al entrenador del equipo ferrolano a partir de las 3:30 y también hoy hay otra cita con la selección española femenina de fútbol sala, donde hay una jugadora de Neda, Ale de Paz, la militante del Pescado Rubén Burela, que está en la localidad de Oliveira de Acebeis, donde hoy a las 6 va a disputar un partido preparatorio ante Portugal. Mañana repetirán esa cita en la misma localidad. Hay que destacar que están preparando el europeo, que se va a celebrar entre el 25 y el 27 del mes de marzo. También significar que pendientes de lo que pasa con el Extremadura, el rival del Racing de este sábado, que con casi toda seguridad no va a disputar ese partido y va a desaparecer como entidad, porque el administrador concursal ha dado mañana hasta las 3 para que aparezca dinero, cosa poco probable, y además porque su filial ya ha quedado eliminado de la competición, con lo que 6 de los jugadores que estaban habitualmente disputando los partidos con el primer equipo no podrían venir a Ferrol y solo dispondría de 8 futbolistas. Así que lo normal será que la federación oficialice pues esa renuncia del equipo a venir al partido del sábado, pero seguramente hasta jueves o viernes no se sabrá de manera oficial, pero todo apunta a que no va a haber partido para el Racing este próximo fin de semana. Y también hoy nos acompañará Marco Roca, el preparador del Somozas, para hablar de la nueva victoria del equipo Noia, una victoria importante, 2 triunfos consecutivos esta semana a domicilio que permiten al equipo seguir soñando con acabar primero la tabla, lo que significaría el ascenso directo a la segunda Real Federación Española de Fútbol, o por el contrario, por lo menos garantizar una de las 5 primeras plazas para disputar las eliminatorias por ese ascenso de categoría. En principio, pues buena trayectoria del Somozas, hablaremos con ello, y también estará nuestro habitual comentarista de todos los martes, Antón Baldomir, para analizar esa jornada en la primera Real Federación, donde el Racing con su victoria en Valladolid se ha acercado a 4 puntos de los puestos de promoción, y también de esa tercera Real Federación, donde hay pues noticias, aparte del Somozas, pues una destitución de un técnico esta mañana, la renovación de otro, y de todo ello vamos a hablar en este Tiempo Deportes, que de 3:30 a 4 ponemos en antena en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Tu casa, tu refugio, tu hogar. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, todos los estilos de muebles y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para vivir el invierno confortablemente. Transporte, colocación, montaje, servicio postventa y los mejores precios en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Vilaboa el señor don Manuel Carlos Delgado Iglesias, conocido por Lolo, a los 60 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su madre, Manuela Iglesias Díaz, hermanos Manuela y Santiago, hermanos políticos Jesús Quintía y María Sueiras, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy martes en el cementerio de San Vicente de Vilaboa, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos avanzando un poquito más y la situación epidemiológica nos permite a los diferentes concellos y entidades celebrar medianamente el entroido que comenzará ya en los coles este próximo viernes. Nos vamos concretamente hasta el Concello de Cabanas. Allí han anunciado un concurso de disfraces y un taller infantil. Los ganadores del concurso también recibirán bonos para consumir en el comercio local. Van a ser, bueno, pues diferentes días en los que se va a celebrar concretamente el domingo 27 de febrero, en el Apeadoiro do Areal, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, al aire libre, sin necesidad de inscripción previa. También Moeche vuelve a celebrar los carnavales. Las actividades comenzarán el domingo 27 y se prolongarán hasta el domingo día 6 de marzo. Y Odeón, el centro comercial, también celebrará el carnaval con una fiesta infantil pirata y reparto de dulces típicos de estas fechas. Va a ser este próximo sábado, día 26, a partir de las 6 de la tarde y también el lunes. Eso sí, se pide que tengamos las mayores precauciones, mascarilla, distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Escuchas Mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20 en Usted Dirá con la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos a partir de esta hora el espacio de Usted Dirá, de este martes día 22 de febrero, el tiempo en el que tenéis para opinar, participar. Hoy tenemos la visita de la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, que está dispuesta a responder a vuestras llamadas, dudas, quejas, sugerencias sobre cualquier tema que os preocupe. ¿Qué es lo que podéis hacer para interactuar con la regidora de Narón? Pues llamarnos al 981-33-31-05, 981-33-31-05, o si no, enviar un mensaje de audio o de texto a nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291, 687-968291. Marían Ferreiro, ben vida, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Antes de comenzar, temos que preguntar por esa decisión. Augas de Galicia dictaminou, bueno, pois as porcentaxes que ten que aboar tanto o Concello de Ferrol como de Narón polo custe do saneamento. Antes estaba nun 70% Ferrol, un 30% Narón, e agora isto varía. Ferrol tería que abonar, según este informe, un 57,5%, e Narón un 42,4%. Que opina vostede deste reparto?
Bueno, isto é unha proposta, de feito este informe xa ten un tempo. Estamos tratando de chegar a acordos, de facer un convenio pois a tres bandas para como se xestione todo eso. Nosotros sempre dixemos, de feito xa levamos a pleno esa instalación, aprobación para a instalación desos caudalímetros e que nosotros abonaremos o que salga desas medicións. Evidentemente, xa o dixemos en un inicio. Este 70-30 era un acordo inicial e que evidentemente pois, pode ir mudando según sexa a situación, que é algo que xa levamos reclamando moito tempo, pois que se faga desa maneira, pero sempre cun acordo dun convenio regulado ás tres partes.
Uh-huh. Os caudalímetros daríanlle o Concello esa información fiable máis que este informe, polo que entendo.
Exactamente, ¿no? Quero dicir, a partir de aí, desas medicións, pois se sacarían os porcentaxes que sexan. Nosotros, de feito, como repito, non nos negamos a facelo porque xa tivemos esa aprobación en pleno para poder instalalos e cando se saquen esas medidas, pois abonaremos en función do que aí se determine.
Falaremos de outras cuestións, pero parte importantísima deste espazo, deste programa, son os ouvintes, imos xa coa primeira chamada do día. Moi boa tarde. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Es que estou con Radio Ferrol.
E COPE Ferrol, sí.
Mira, era para decirle a señora alcaldesa que me conoce de tanto ayuntamiento que se me teñen como un empleado por reclamar as duchas da piscina de Narón. Cando, ademais, se levan dois meses traballando e nós estamos ainda xente maior sin podernos duchar. A ver cando non as van a poñer, porque tivemos cantidad de problemas porque eles poñen a norma deles. E estivemos durante unha temporada fora como cas que nos abriran a porta. Despois arreglamos e nos deixaron pasar para dentro. Ora, levamos unha pila de tempo sin as duchas. A ver que di a señora alcaldesa, porque eu creo que manda máis hoxe en día os empleados, porque hasta chegaron a decirme que se non me conviña que me fora. Do que mandan a administración, ou como lle chaman, os concejales e todo Dios va a salir, xa pasamos por encima, xa teño xoroba. Bueno, a ver que di a señora alcaldesa.
De acordo.
Toda a resposta dela.
De acordo, graciñas.
Moitas gracias.
Bo día. Mariam.
Bueno, ele coñecedor, de feito, a min faime gracia eso de tiñanos fora como os CAS. A ver, existían os protocolos e que, de feito, ainda existen en outros concellos, que ainda son máis estritos cos nosos, que por motivos de para non que a xente se aglomerase no hall da piscina, pois a xente tiña que esperar fora. Pero como en eso, como pasa a día de hoxe, moitas xa non vou nombrar ningún outro sitio. Con respecto ás duchas, nosotros tamén el sabe que temos un protocolo e tamén sabe exactamente por que está así, co cual non llevo a repetir. Eu de verdade que non lle paso a mon por ombro, nosotros temos uns criterios de actuación, creemos que somos correctos, igual estamos equivocados, pero ante esta situación sanitaria pues preferimos pecar de excesivos e non de lasos en determinadas cousas, que como é este caso.
No WhatsApp nos dicen lo siguiente: hola, me gustaría saber quién fue el Lumbreras que diseñó el paso peatonal que se está haciendo en Santa Cecilia sobre la vía del tren. Entiendo que tenía que ir al nivel de las calles laterales y poder cruzar de frente sin tener que recorrer unas rampas que triplican, dice, el recorrido y ocupa la mitad de dichas aceras. A ver cuántos la usan. Se seguirá cruzando de frente por no dar la vuelta, con más peligro que ahora, pues ya no habrá aceras. No sé si esto tiene una explicación lógica. Yo no lo veo. Gracias.
Mariam. Pois é unha obra da Diputación, eu agradecería que lle dese traslado da súa queixa, da súa manifestación, pois aos técnicos da Diputación que foron os que, bueno, o contrataron este diseño, este proxecto para facer esta senda, que nosotros pretendíamos e o que solicitábamos era que fose máis accesible e que evitase poñer en peligro os peatons. Pero, bueno, evidentemente non decidimos sobre ela porque non había de titularidade municipal.
Outra queixa neste caso sobre a Rúa Vigo. Nos dicen a calle Vigo, que é dun solo sentido, se aparca a ambos lados todas as tardes, coincidiendo con la entrada y salida de los niños de la academia. Tenemos coches aparcados en doble fila. El embotellamiento es impresionante con el peligro que esto supone. Y ahora han puesto otra, imagínese.
Bueno, son negocios privados que evidentemente teñen a súa licencia que se poden instalar, pero lógicamente pues non se poden ou non se debería de aparcar en sitios que están prohibidos. De todas maneiras, pasamos pues aviso á Policía Municipal para que se pase máis por ali e que trate de mudar esa situación.
Temos outra intervención a través dos nosos teléfonos. Moi boa tarde.
Sí, boa tarde. Eu oí nun medio de comunicación que Augas de Galicia aportou unha cantidade de 11 millóns de euros, 11 millóns, para depuradora de Santiago. Santiago, non sei se Santiago é algún axuntamento limítrofe, pero, bueno, por lo menos de Santiago. E digo eu, como se hai unha aportación de Augas de Galicia de 11 millóns para unha depuradora en Santiago, en Ferrol, en Narón, eu chamo de Ferrol, pero como o tema é para dos axuntamentos, tal, digo eu, como os de aquí non temos axuda de nada, pagamos os recibos altísimos de agua, eu paguei outro día 52-63 euros aos días, o que se pagou antes, xa teño pagado 80 e pico por dous meses, e digo eu, como, por que a zona norte non temos axuda de nada? Ou non se piden ou non as dan. Pero é raro, se hai para axudas para Santiago, para Pontevedra, para algún sitio de Pontevedra, houve tamén axudas para depuradoras, e aquí pagamos todo. Bueno, a ver que me pode dicir a alcaldesa. E gracias, de todas maneiras, gracias á alcaldesa de Narón, porque mellor ou peor, pero polo menos dá a cara e vai aí e contesta a xente.
De acordo. Graciñas, ora lle resposta. Mariam.
Pois nosotros sí que solicitamos, evidentemente, todas as axudas habidas e por haber, e a verdade é que emplazo a que faile con Augas de Galicia e si saca algún tipo de subvención ou algún tipo de axuda tanto para o Concello de Ferrol como el de Alí, como o Concello de Narón, benvidas para nosotros serán.
Ímonos ao WhatsApp, temos outra mensaxe bastante longa. Leo, dinos o seguinte. Boa tarde, alcaldesa. Que lle parece a ubicación dos novos contenedores? Din que se fixo un estudo para saber cal sería a súa mellor ubicación. Eu personalmente creo que non se fixo tal estudo. Ese se fixo non foi dende o punto das necesidades do día a día de todos e de todas, o peatón quero o seu espazo, o ciclista quero o seu espazo, o deportista tamén, todos lógicos, pero pensouse no espazo do traballador, do veciño que ten que buscar onde aparcar porque se ocuparon os espazos cos contenedores, e preguntouse ao condutor do bus que tal lle vai para facer as paradas nas que tamén se ocupou parte delas. Creo que eran necesarios, pero tamén penso que é exagerado a cantidade que se puxo. En 50 metros hai ata 18 contenedores de 4 en 4, ocupáronse zonas de carga e descarga, ocupáronse partas da parada de autobús, colocáronse diante dos portais. Creo que temos que convivir todos con isto. En este caso, non se respeta, sobre todo, o traballador. Envío unhas fotos onde se pode ver o que comento.
A ver, sí que evidentemente hay un estudio, se están analizando también punto por punto si existe alguna mejor ubicación con respecto a que estaba contemplado, que evidentemente si nos pasa esas fotos iremos también a ver cales son, porque si existe esa posibilidad de mellora o faremos. Estamos falando de que estamos instalando 1.600 contenedores en Narón, co cual non é algo que sexa doado e que non é algo que sexa de un día para outro. O que decían de paradas de autobuses e zona de aparcamento, eso non é así, se vai a repintar, é decir, sí que si alguna zona de carga e descarga se quitou, se vai a poñer pois ao lado na zona na que se poida colocar, o mismo coas paradas de autobús, e evidentemente, como decía, puse unha aposta por este concello para mellorar, en este caso tamén temas de reciclaxe, que a día de hoxe temos unhos datos que son mellores con respecto aos que tiñamos anteriormente, co todo o pouquiño tempo que levan, sobre todo que aínda non están instalados en todo Narón, pero repito, son 1.600 contenedores, quedan moito que poñer. Agradecería que evidentemente unha situación de cambio que temos que adaptarnos todas e todas, e que agradecería pois esa pouquiña paciencia. De todas maneiras, agradezco que calquer punto que vexan que teña algunha cousa que sea susceptible de mellora, o analizamos, e se se pode mellorar, así o faremos.
Señora Ferreiro, imos con outra intervención, con outra chamada. Boa tarde.
Buenas tardes. Mi llamada era única e exclusivamente para felicitar e valorar a la señora alcaldesa de Narón por dar la cara y a ver si toma nota a algunos cobardes por ahí y dan la cara como lo da ella. Muchas gracias.
De acuerdo. Gracias.
Mariam, gracias.
Y tenemos también otro mensaje en positivo. Buenas tardes. Nos dice un oyente, esta es la radiografía de Narón. Tenemos un BNG radical que solo practica la política del no. Tenemos un Partido Popular con un portavoz, el señor Castellón, que para ser candidato pisó al señor Marcos Balado. Tenemos un PSOE cuyos integrantes, a pesar de estar en el gobierno, son un estorbo y a ver lo que duran tras enfrentarse a la nueva dirección. Y tenemos a Terra Galega, que está trabajando como lo tiene que hacer, con una alcaldesa que se deja la piel día tras día. Solo espero que Marian Ferreiro logre los 11 concejales, la mayoría, y no tenga que pactar con el resto, dice, de mariachis. Gracias, Cope. Marian, imagino nada. Que también, bueno, gracias por esta mensaje también. Seguimos, 981-33-3105 y el WhatsApp de Cope Ferrol, 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Hoy prolongamos un poco más el espacio de Usted Dirá. Nos iremos hasta la 1:20 para que os dé tiempo a participar, a hablar directamente con la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, que hoy está en estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, era para señora alcaldesa de Narón. No centro de salud nuevo que fixeron en Narón, no sé cómo está, porque fue allí casualmente una vez. É un detalle que vi moi mal, foi que na entrada, por urgencias, a persona que vai ali con un problema de salud ten que expuñer ali diante do público o seu problema. Ali chega a que ven usted. E usted, no, seguramente, que non lle dá o mismo dicir, pois mire, torcín un dedo, cortéme, que outras cousas máis íntimas que non lle gusta publicalas ali con 14 personas, non era o meu problema, que era outra cousa. Pero ali foi xente nova con uns problemas bastante íntimos que nos enteramos todos os que estábamos ali dos seus problemas. E eu iso non o vexo moi normal. Aí gustaríame que, ou seja, gustaríame, a miña idea era que iso teñano que puñer de outra maneira, unha cousa un pouco máis privada, porque hoxe hai dereito á privacidade, todo, de protección de datos e tal. E os teche xali, a que ven usted, que quere? Esa persona que está detrás, bueno, que está tomando nota, non hai ben, que me dixo? e usted ten que repetir o que ao mellor non lle gusta que o público que está ali se esteña enterando. Esa era unha cousa que parece que non ten importancia, pero sí ten moita importancia, porque ali iba xente nova con uns problemas que non tiñamos por o público que estar ali, estarmos, enterarnos dos problemas desas personas. Esa é a miña puntualización.
De acordo. Graciñas. Vale. Saúdos, Mariam.
Bueno, puedo trasladar ya a coordinadora do Centro de Saúde pois esta suxestión e que, bueno, evidentemente eles son queñes deciden como fan as súas cousas na súa casa, en este caso o Centro de Saúde, pero de todas maneiras eu fago de chegar esta suxestión.
Con respecto tamén ao Centro de Saúde, o Partido Popular exixiu a semana pasada mellorar os accesos a ese novo centro.
Bueno, máis que os accesos, pretenden que se amañe o resto do camiño, porque realmente ti podes chegar ao centro de saúde por uns accesos moi dignos, que un entronque cunha glorieta por a Estrada de Castela e pois está urbanizada pois hasta a que se chega ao centro de saúde. Entón, evidentemente, poden solicitar o que queren. Tamén me gustaría saber se todos os veciños e as veciñas colindantes que dan a ese camiño están dispostos a ceder todo, ou hai que expropiar todos esos metros que o Partido Popular di, porque é moi fácil decilo sin estar no meollo da situación e sin facer ningún tipo de cuestións, nin sequera preguntas a esos veciños se estarían dispostos a facer esa cesión.
Alcaldesa, temos outra intervención. Boa tarde.
Hola, boa tarde. Mira, fun un que chamou antes polo da piscina. E sí. Dicía a señora alcaldesa que me diga ela que piscina daqui, da parte de Ferrol, é que ten máis exigencias que a de Arón. Porque levan a de Ares, a de Ferrol, e de Ponte de Ume, levan 2 meses que a xente se está duchando. E que teñen líquido con papel para pasar polos bancos, mentre que nós non vemos nin o papel, nin o líquido. E bons días. E que se entere ben que me diga que piscinas ahora mismo son as que están aquí de ela, que teñen máis exigencias que a de Narón.
De acordo. Saúdos. María, non sei que se quere voltar.
Dixenlle que probablemente a nosa sexa máis restrictiva e que en algúns casos pois estamos a favor de que así sexa, por cuestións que xa se explicaron, cuestións de aforo. Evidentemente, cada piscina é un mundo, e cada piscina ten os seus aforos, e cada piscina pois ten as súas condicións. Estas son as do Concello de Narón, e así vamos a seguir hasta que mellore un pouco a situación.
Ímonos ao WhatsApp, nos dice un oyente. Hola, buenas tardes. Entiendo que los contenedores hacen falta, pero creo que es más prioritario el aparcamiento del centro de salud. Parece una ciénaga. No sé si pertenece al ayuntamiento a arreglarlo o otra administración. Un saludo, un tema que xa...
Non ten nada que ver. Decir claro. Unha cousa, o contrato novo de residuos, de recollida de residuos sólidos urbanos, que evidentemente os contenedores, sobre todo os vellos, están aí en algúns sitios ainda para ver cal era o estado. Apostamos por unha mellora, apostamos por ter, como decía antes, pois máis para poder recoller, para poder facer esa recollida selectiva máis contenedores, e outra cousa é o centro de saúde. Nosotros ese convenio que tiñamos coa Xunta de Galicia, no que nos correspondía facer a urbanización desa rúa foi o que fixemos, e a maiores nosotros decidimos que sí, que vamos a facer pois un aparcamento que está, pois como decía, en fase de xa está ese proxecto feito, e na medida das nosas posibilidades o faremos o antes posible.
Quería lle preguntar tamén as diferentes actividades que van a levar a cabo os vindeiros días, agora que a situación epidemiolóxica está un pouquiño mellor, sobre o entroido ou a celebración do Día de Rosalía. Como se vai a celebrar, cal van a ser as medidas, os festexos, as actividades programadas, alcaldesa?
Pois en torno ao entroido vamos a ter o día grande, que é o día sábado, día 26, con concentración de comparsas na Praza da Gándara sobre as 5 da tarde, que farán pois ese recorrido hasta chegar a Santa Icilia, onde ali pois as comparsas apuntadas pois nos farán pois ese deleite que sempre con ese humor. Esperemos que non nos poñan demasiado verdes, ou sí, que eso tamén forma parte
do entroido,
e aí estamos. Eso sería o noso día máis forte. Despois tamén pois vamos a facer algúns actos para celebrar o Día de Rosalía que de feito, pois, como tamén as condicións non son as mellores, pois con un vídeo como fixemos en outras ocasións o ano pasado, ese vídeo conmemorativo, se repartirán carabéis cando a xente vaya pois a comprar as librerías de Narón, e o día 24 de febreiro o espectáculo libro Como aos Paxaros da Compañía de Teatro Atlántico, producida polo Pazo da Cultura, que está dirixido a alumnos de terceiro, cuarto da ESO, que tamén podrán bueno, disfrutar pois desta obra.
Pazo da Cultura, que tamén vai acoller dentro de, bueno, pois non moito, o 9 de abril concretamente, as cantareiras de modas tan xugueiras. Como vai esa venda de entradas?
Pois a verdade é que se puxeron a venda hoxe e que va moi ben. Xa contábamos con elo, pero a verdade é que dá gusto ver, non sei se as colas, non é que dé gusto ver as colas, pero sí, que polo menos pois que van a ter, va a estar casi cheo, se non cheo, eu conto que cheo o Pazo da Cultura para recibilas, e a verdade é que xa estiveran en outra ocasión en Narón, pero bueno, desta vez creo que vai a ser un público moi especial o que as vai a recibir, e aí vamos a ver a súa actuación.
Marian Ferreiro, alcaldesa de Narón, como sempre, graciñas por estar aquí nestes estudos e respostar as inquedanzas, as preguntas dos nosos ouvintes de COPE Ferrol. Graciñas por atendernos.
Moitas grazas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Desde hace 75 años, Colegio Plurilingüe Jesús Maestro. Concertado desde 3 años hasta cuarto de ESO. Centro Examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, bachillerato doble titulación español-estadounidense, programas europeos. Un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa. Estimulación temprana e innovación tecnológica. Radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares. Grupo cristiano y acompañamiento personal. Discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-1318 y en la web jesusmaestrodiscípulas.org.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a túa madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos vindeiros minutos ata o barrio de Canido, en Ferrol, porque ali, o pasado venres, día 18, firmouse un documento de cesión dunha parcela de 1000 metros cuadrados a carón da rúa Celso Emilio Ferreiro, que linda co espazo lavadeiro de Insua. Unha parcela que se pretende convertir nun prototipo de bosque comestible, unha versión reducida do que está proposto para esa mesma ladeira norte de Canido. En que consiste este proxecto? Que é un bosque comestible? Como se vai a levar a cabo? Todos estes detalles ímolos a comentar a continuación con Roberto Taboada, ele presidente da Asociación Veciñal de Canido. Roberto, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde, Ada.
Que supón a cesión desta parcela para levar a cabo este bosque comestible? Pero vamos a empezar polo primeiro de todo. Que é un bosque comestible, Roberto?
Ben, eu creo que é unha obviedade. Pois é un bosque donde as árbores que se plantan pois son todas que dan froito, que é comestible pois para as persoas. É unha tipoloxía de, ou unha nova forma pois de ocupar o espacio con vegetación. É dicir, sobre superar eses espacios de árbores ornamentais que sí, que poden crear crean natureza e fan moito máis agradable a visión dos espacios, pero nos con este asunto queríamos dar un paso máis, non somente encher de árbores
un espacio que está en desuso, que solamente ten maleza, sino que esas árboles se sean productoras de alimentos, es decir, de froitos. Y falamos de froitos, pues de manzás o peras o pesegos, a tamén pues froitos do bosque, arándanos, amoras, es decir, tamén froitos de arbustos. Y completar todo esto con un chan tamén cultivado pues con outras especies, con herbas aromáticas, tamén herbas medicinais ou mesmo calquera combinación de especies que podan facer un traballo sobre ese terreno. A idea é cultivar de forma intensiva estos 1000 metros, salvo aqueles que non se van a dedicar a cultivo, sino que se van a dedicar pues, a espacio de lecer ou a facer os camiños, polo que queremos que a xente, que a veciñanza transite por este lugar. Es decir, vamos a facer un lugar intensamente poblado de vegetación, pero que será transitable e que será utilizable pola veciñanza. Faremos unha zona de lecer, esa zona de camiños e, sobre todo, o máis importante, esa zona de producir, pues, alimentos. En esencia é o bosque. Logo aplicaremos técnicas, distintas técnicas, para que este crecimento sexa un pouco máis acelerado. Hai unhas técnicas de plantación intensiva e de asociación de especies que provocan que o crecimento sexa máis acelerado, pero a idea en sí é crear ese espacio y como ti ben decías, como ese prototipo de espacio que pode ser un bosque comestible moito máis amplio. Con isto, o que queremos é, aparte de crear un espacio, de recuperar un espacio que ahora mismo está cheo de maleza, é un espacio para a comunidade, pero tamén que se visibilice que é posible facer os espacios máis agradables e recibir un retorno, unha contrapartida do uso dos espacios. Ademais de minimizar a pegada de CO2, facer un sitio para que a xente poda pues, pasear, coñecer a natureza, é dicir, tamén traballaremos moito de pedagogía, ¿no? Tanto con pequenos e como maiores, de, bueno, que especies de árboles frutais existen ou que a xente os besa. Esa é a idea.
Roberto, perdoa que te interrumpa. Quero saber un pouquinho tamén, grazas a quen van, como ides a recabar todos eses fondos para levar a cabo este proxecto, esta versión reducida, este prototipo deste bosque comestible, entendo, polas túas verbas, que serán os mesmos veciños os encargados de manter tamén e de, bueno, pues, recibir os froitos destas árbores, non si?
Sí, ben, nos temos que primeramente agradecer a unha particular, a unha persoa particular, que é Amalia Niebla, que é a propietaria deste terreno, que, bueno, sabedora ela de nosa primeira experiencia da horta comunitaria que temos en Canido, pues, tendo este terreno, pues, que certamente nada pode facer en él, simplemente ten que periódicamente pues, limpiarlo e acondicionarlo, porque esa é a ordenanza municipal que di que ti non podes ter unha propiedade, aínda que se xa rústica, no abandonada, e certamente esta parcela sí que estaba cuidada, o que pasa que eso supón uns gastos para as propietarias que, bueno, que moitas veces pues, o non poden asumir ou delegan en terceiras personas, como en este caso, para que se faga un uso del. Eu creo que é unha opción moi razonable deixar as parcelas para que a veciñanza as utilice de unha maneira máis productiva. E sí que é certo, nos contamos con esa experiencia anterior donde...
Roberto, ¿quen financia a plantación destas árbores?
Bueno, en principio, vamos a ver, esto é autofinanciado. Vamos a lanzar unha campaña tamén de amadriña a unha árbore para que a xente queira colaborar económicamente e nomear unha das árbores que se poña aí. Pero, certamente, iniciamos este asunto con recursos propios e con moita man de obra de voluntariado. De feito, o día 5 de marzo temos plantexada unha xornada de traballo para facer o primeiro que hai que facer, que é limpiar esa parcela e acondicionala para plantación.
Se esta experiencia funciona, se este prototipo ubicado neste lugar, despois queredes ampliálo a esa ladeira norte de Canido, non?
Bueno, nos ahí, vamos a ver, no estamos una parcela de 1000 metros que o que podemos abarcar. Es decir, a gestión de 1000 metros, una gestión que puede ser asumida directamente por la asociación y por la vecinanza, y visibilizar este trabajo, sí, daría que se pudieran hacer, ocupar, digamos, esa zona, esa ladera norte, pero ahí sí que ese paso adelante tenía que dar yo a administración. No quisimos un contrato de cesión indefinido de esta parcela. En la ladera norte hay una franja de 7 parcelas que dan a la carretera Alta do Porto. Esas 7 parcelas, esas 7 propiedades, esas 7 referencias catastrais suman más de 20.000 metros cuadrados, que puede ser un señor bosque comestible.
Roberto Taboada, estaremos atentos a todas estas acciones que ides a desenrolar. Gracias por atendernos. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM, del 837 de Onda Media. Cristo Rey Ferrol, centro plurilingüe con auxiliar de conversación nativo en inglés, innovación pedagógica, equipamiento multimedia en todas las aulas, servicio de comedor y desayunos con cocina propia, transporte y jornada continuada de mañana. Este año, visitas personalizadas. Pídenos cita y ven a conocernos. Infórmate en el 981 35 30 60 o en la web cristoreyferrol.com. Colegio Cristo Rey Ferrol, más de 100 años educando.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos ahora hasta la autoridad portuaria de Ferrol, San Cibrao, uno de los motores catalizadores y que pueden suponer un cambio importante en el avance y para las empresas también de nuestro entorno. Vamos a charlar con su presidente, el señor Francisco Barea. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hace aproximadamente un mes dábamos esa noticia a los diferentes medios de comunicación porque el puerto exterior de Ferrol se va a conectar con el tráfico mundial de contenedores, puesto que la terminal Gilport sumará este nuevo servicio a partir del próximo mes de marzo. ¿Cómo va a funcionar y cómo se van a poder beneficiar las empresas de nuestras comarcas de esta nueva línea de contenedores?
Bueno, creo que la firma de esta nueva línea yo creo que va a tener una importancia clave en todo el desarrollo del tejido empresarial industrial de Ferrol, de la comarca de Ferrol y también yo creo que del norte de Galicia. ¿Por qué va a ser tan importante? Pues yo creo que por dos motivos. Primero, porque todas aquellas empresas que no están en un ámbito geográfico cercano a lo mejor se pueden llegar a plantear el venir, porque ahora vamos a tener conexión con todo el mundo, cosa que antes no era posible y estas empresas pues se tenían que ir a otras zonas para salir por otros puertos. Y por otro lado, aquellas empresas que ya están en nuestro ámbito geográfico, lógicamente van a tener un beneficio muy importante. Todas aquellas que ya se dedicaron a la exportación e importación van a tener un beneficio importante porque en vez de tener que ir a otros puertos, van a tener salida por Ferrol. Eso lógicamente va a reducir sus costes, ¿no? Esta línea va a multiplicar, yo creo, las opciones que dentro del puerto tenemos para importación y exportación de mercancía, ¿no?
Uh-huh. Señor Barea, cuando habla de esa conexión con todo el mundo, para estas empresas, para facilitarles, bueno, pues la exportación de sus productos. ¿Esto se va a realizar? ¿Hasta dónde va a llegar esta línea? ¿Con qué puertos se va a conectar de manera más inmediata? Pasando por Algeciras, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, la conexión es vía Algeciras. Actualmente el puerto tiene conexión con el Reino Unido y con el norte de Europa. Tenemos conexión vía Rotterdam y puertos de Rotterdam y Tilbury, pues con Polonia, con Noruega, Rusia, Alemania. Ahora mismo tenemos 3 barcos a la semana y exclusivamente en lo como estoy comentando, en Europa y Reino Unido, ¿no? Ahora, a partir de ahora, vamos a aumentar nuestro alcance a todo el mundo. ¿Qué quiere decir todo el mundo? Pues que podemos llegar a América, a Asia y a África. Es muy importante, sobre todo, la llegada a Asia y a América, porque, por ejemplo, en Asia vamos a llegar a puertos, a los 2 más grandes del mundo, que son Shanghái y Singapur. Uh-huh. Vamos a llegar a Ningbo, son de los mayores puertos del mundo, de los 10 mayores puertos del mundo, a 5 vamos a tener conexión. Vamos a tener conexión con Estados Unidos, con Nueva York, vamos a tener con Río Grande, con exactamente los 9 en América, vamos a tener 11 en Asia, como he dicho, y 3 en África. África, Ciudad del Cabo, Jebel Ali, son grandes puertos que nos va a permitir, como estamos hablando, pues que todo aquel comercio que antes no podía salir por el norte de España o de Galicia, pues ahora tengamos esa línea, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay empresas en nuestra comunidad, en nuestro entorno, que venían demandando este servicio para poder llevar sus mercancías a otros mercados, como el asiático o el americano? Como decía también bien usted, supone una oportunidad para otras nuevas empresas que se quieran implantar, pero era algo que demandaban. ¿Existen empresas que realmente utilizarán a partir del próximo mes de marzo esta línea de contenedores?
Hay empresas que sí que están muy interesadas, porque hay empresas dentro de nuestro ámbito geográfico, ya prácticamente hablando de Galicia entero, pues que están sacando los productos por puertos como Valencia. Por lo tanto, lógicamente es muy fácil entender que los costes de sacarlos por ahí, a sacarlos por Ferrol, pues se les van a reducir, ¿no? Entonces hay muchas empresas que ya han mostrado interés, ya están hablando con Gilport para poder empezar a sacar los tráficos por este puerto. Me gustaría, ahora que he nombrado a Gilport, decir que el agradecimiento a la apuesta tan fuerte que ha hecho Gilport por esta terminal. Tiene todo el apoyo de la autoridad portuaria y ha hecho una apuesta muy, muy fuerte por destacar esta terminal y que seamos un referente en el corto plazo como terminal de contenedores.
Vamos con más asuntos. Esa obra del ferrocarril también finalizaba hace 4 semanas aproximadamente la excavación de ese túnel hacia el puerto exterior de Ferrol, 5.575 metros de longitud entre Agraña y Caneliñas. ¿Qué pasos quedan por dar todavía? ¿Qué trabajos están realizando ahora para que este ferrocarril al puerto exterior sea una realidad?
Bueno, la obra del tren ahora mismo está en muy buena, bueno, está en una situación óptima, se está trabajando intensamente, quedan 150 aproximadamente metros de la eliminación de la destroza que quedó de cuando se hizo el hito del Icale, ¿vale? Entonces ya va a quedar totalmente abierto el gálibo completo del túnel. A partir de aquí nos queda una pequeña obra seca hasta el alcance del viaducto, y la conexión con el puerto interior. A partir de ahí, las instalaciones de la plataforma de vías, instalaciones contra incendios, seguridad, etcétera, ¿no? Tenemos puesta la fecha en el mes de mayo para el comienzo del viaducto, porque es lo que nos la declaración de impacto ambiental nos obliga a que sea así, entre mayo y septiembre. Y en principio, si no hay novedad, todo parece indicar que tendremos el tren el primer semestre del 2023.
Nuevos proyectos también, en este caso, que van a beneficiar de alguna manera a la ciudadanía. Esa senda peatonal entre la zona de la Fuente de la Ranita y Amalata, en la que colabora la Xunta de Galicia, 3,7 millones de euros. ¿En qué consiste este proyecto, señor Barea?
Vamos a ver, este proyecto, primero vamos a definir el ámbito de actuación que va a tener. Va a ser entre la carretera baja del puerto y el entorno de la misma, ¿no? Desde la glorieta de la entrada al puerto carbonero, uh-huh, y la ranita, ¿vale? y dentro de esa zona, pues entre la zona en que están las instalaciones portuarias y la ciudad. Como clave de esto buscamos pues reurbanizarlo, este espacio público, ¿no? Y tenemos que intentar, lo que he dicho siempre, lo he dicho en la toma de posesión, que es la interacción puerto-ciudad, que yo creo que hay que mejorar. Como objetivo vamos a intentar buscar un espacio público en que haya convivencia, en que el peatón, el ciudadano, gane mucha representación, ¿eh? que le demos mucho valor a la ciudad en esta zona. Y quiero destacar que no deberíamos de pensar, no que porque no se va a hacer, en que se va a perder ni plazas de aparcamiento ni circulación viaria. Esto va a ser una reordenación de tanto la circulación viaria como la peatonal. Vamos a poner en valor el espacio público peatonal, va a haber más plazas de aparcamiento y va a seguir habiendo circulación viaria, ¿vale? Lo que sí que se le va a dar es valor a la zona que tenemos abierta al mar, que es la única que tenemos en todo Ferrol con fachada marítima. Hay que cuidarla y hay que darle ese valor para que se desarrolle la hostelería, para que se desarrolle la vida del ciudadano, que sea una zona, como se dice muy comúnmente en gallego, una zona de lecer, donde se esté muy a gusto para tomar algo, para estar con los niños o para pasar un buen rato, ¿no?
Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, como siempre, muchísimas gracias por estar en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol y por darnos esta información. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Continúa la información en la cadena COPE y a las 2:20 con nuestro compañero Javier García en clave local. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.